Bueno, y como lo prometido es deuda, hoy en esta mañana de domingo nos acompaña, como ya lo hizo en el día de ayer, Luis Fernando Alguacil, catedrático de farmacología, profesor de las facultades de Medicina y Farmacia de la Universidad CEU San Pablo y director del Instituto de Estudio de las Adicciones, del que hoy vamos a hablar. Buenos días de nuevo.
Buenos días.
Bueno, ayer estábamos hablando de la importancia de no solamente buscar alternativas terapéuticas para eliminar, digamos, la adicción a sustancias, sino también trabajar en esa marca que nos queda en el cerebro para, en fin, evitar sentirnos adictos y que podamos recaer. Pero claro, ese mecanismo, digamos, esa marca en el cerebro se mantiene tanto si hemos sido adictos a sustancias como el tabaco, como el alcohol, como la heroína, la cocaína, otras drogas, y a las nuevas adicciones como las de ahora, a las nuevas tecnologías, por ejemplo.
Pues eso es algo que se está estudiando en la actualidad. Realmente tenemos mucha menos evidencia, hay mucho menos trabajo hecho, por ejemplo, en modelos biológicos que no son humanos, en animales o en células. Conocemos menos todavía de ese tipo de nuevas adicciones a nivel biológico. Bien es cierto que aquellas adicciones más conocidas, por ejemplo, al juego, sí que tienen más, se han reunido más trabajos alrededor de esta problemática a nivel biológico, y tenemos estudios de neuroimagen que nos revelan pues bastantes paralelismos en humanos con lo que sucede en el caso de las drogas. Es decir, que encontramos alteraciones en los mismos sitios del sistema nervioso central del cerebro, no exactamente iguales, pero estos son trabajos digamos así, relativamente recientes. No está tan mapeada la situación a nivel biológico. Con otras adicciones que son más modernas, pues tenemos todavía menos evidencias. Sí que tenemos pues muchos resultados de estudios a nivel conductual, etcétera, que nos revelan esos paralelismos tan importantes que existen, pero a nivel biológico sabemos menos, digámoslo así.
En el día de ayer nos comentaba un dato, un aspecto a tener en cuenta fundamental, que era el de la vulnerabilidad individualizada de cada uno de nosotros a determinadas adicciones, bien por sustancias o bien por adicciones a comportamientos o a conductas o a situaciones como pueda ser el trabajo, adicciones al sexo, en fin. Uno no acaba de entender. Claro, somos tan complejos los humanos que hace que ese tipo de situaciones se tengan también que trabajar desde el ámbito de la medicina y de la psicología y la psiquiatría para intentar revertir situaciones de dependencia que nos acompañan a veces durante el resto de nuestros días.
Por supuesto, es absolutamente fundamental ese acompañamiento, total y absolutamente necesario. Es necesaria la prevención, es necesario el seguimiento de las personas que han padecido algún trastorno adictivo, y es necesaria la rehabilitación, la reinserción. Y esto se aborda sobre todo desde un plano psicológico, psiquiátrico, antes que cualquier otro.
Oye, y ha hablado de la prevención. ¿Las adicciones se pueden prevenir?
Yo creo que sí. De hecho, uno de los aspectos que más nos interesa a nosotros es encontrar o aportar herramientas para con estos fines, ¿no? Y además tenemos la suerte de contar con colaboradores dentro de la Comunidad de Madrid, en el Consejo Asesor de nuestro instituto, que luego le comentaré, que son precisamente personas que están trabajando en términos de prevención. Una de las cosas que es más importante es que los adolescentes, por ejemplo, que es una población que nos preocupa especialmente, dispongan de alternativas lúdicas, de alternativas sociales que sean capaces de contrarrestar la inclinación que se pueda tener hacia el consumo de sustancias o al desarrollo de adicciones a las nuevas tecnologías. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, promover el deporte, etcétera, y otro tipo de hábitos saludables son esenciales para intentar prevenir todo este tipo de problemas.
Claro, pero antes se comentaba, y también ayer nos lo decía, la importancia que tiene el ambiente donde uno se rodea, y sobre todo hablando de adolescentes, claro, el adolescente puede caer en una adicción a una sustancia, como necesidad, digamos, o como camino para integrarse en un grupo. En el caso de estas otras adicciones, ¿el mecanismo sería el mismo?
El mecanismo es tremendamente parecido. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en la adicción a Internet, que realmente, en el caso, por ejemplo, de los jóvenes, no es a cualquier tipo de aplicación o cualquier tipo de herramienta que esté en Internet, sino fundamentalmente y sobre todo a las redes sociales y a los videojuegos, ¿no? Es lo que más la estira. Pues las redes sociales claramente tienen ese componente social intrínseco desde el primer momento. O sea, lo que están haciendo es favorecer que se desarrollen esas redes entre los jóvenes. Entonces, hay otra cosa que es muy importante. No sé si lo comentamos ayer, pero la impulsividad es un factor de riesgo muy grande para las adicciones. Los adolescentes son de naturaleza más impulsivos que el resto de la población, por a veces incluso lo podemos explicar biológicamente, aunque hay otros condicionantes, pero son más impulsivos. Y luego, además, son más vulnerables a las recompensas tempranas, digámoslo así. Entonces, todo esto se da, por ejemplo, en el uso de las nuevas tecnologías, en donde ellos pueden satisfacer esa impulsividad, encontrar una recompensa muy rápida a sus comportamientos. Por ejemplo, en una red social, tú mandas un mensaje y enseguida tienes una respuesta de potencialmente mucha gente. Y eso, esas recompensas tan tempranas también son de forma característica algo que contribuye mucho a que una determinada conducta se convierta en adictiva. Eso lo sabíamos, por ejemplo, los que trabajamos en drogas, por ejemplo, los que trabajamos en opiáceos, sabíamos que aquellos opiáceos que producían efectos más rápidos son los más adictivos. La heroína tenía un efecto muy rápido, era muy adictiva. La metadona tenía un efecto muy lento, no era prácticamente adictiva. Bueno, pues algo parecido sucede con cualquier otro tipo de adicción. Si la recompensa es cercana, si se obtiene enseguida, esa conducta se vuelve más adictiva. Y eso ocurre, por ejemplo, con los videojuegos, claramente, o con el juego online.
Ajá. Oye, ¿se podría decir entonces que las principales adicciones de los adolescentes serían, a día de hoy, las redes sociales y los videojuegos?
Básicamente, las adicciones que más estamos viendo son esas, junto con algunas de sustancias, desde luego sustancias ilegales como el alcohol y el cannabis. Luego están los tranquilizantes, curiosamente. El tercer grupo de sustancias, después del alcohol, alcohol y tabaco, y luego el cannabis como primera droga ilegal. Luego están los tranquilizantes y lo que estamos observando es muchísima adicción. Si se me permite el término, porque realmente, como comentaba ayer, hoy en día solamente se considera la adicción al juego dentro de las clasificaciones oficiales de las organizaciones de psiquiatras, pero podemos hablar de esa adicción en general a los videojuegos fundamentalmente. Ajá. Y a las redes sociales, claramente como los componentes, digamos, de Internet, que pueden ser más peligrosos. También tenemos conductas sexuales compulsivas muy preocupantes en personas jóvenes y otro tipo de adicciones, pero desde luego si son las redes sociales, una de las cosas que más hace que, por ejemplo, un chaval esté whatsappeando o utilizando Instagram o TikTok a altas horas de la madrugada en detrimento de su sueño. Porque lo que no hay que olvidar es que lo que es característico de una adicción, o sea, alguien se puede decir que es adicto cuando abandona todos sus conductas más habituales, sus relaciones más habituales, las cosas más necesarias de su vida, la relación con su familia, la relación con su trabajo, sus otras aficiones que tenía, en detrimento del consumo de aquello que le hace adicto, o sea, le hace esclavo. Eso es lo esencial de las adicciones. Cuando nosotros detectamos que alguien está dejando de comer o está dejando de relacionarse con su familia, etcétera, tenemos que sospechar que posiblemente allí se esté produciendo algún tipo de adicción.
Pues es muy interesante este aspecto que nos comenta. Vamos a seguir abundando en más temas relacionados con este mundo de las adicciones. Hacemos ahora un alto en el camino de Fórmula Salud y enseguida volvemos. I don't know, you're not there. I give you my love. Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo hablando con Luis Fernando Alguacil, catedrático de farmacología, profesor de las facultades de Medicina y Farmacia de la Universidad CEU San Pablo y director del Instituto de Estudio de las Adicciones. La verdad es que es un placer conversar con el profesor Alguacil porque estamos aprendiendo mucho de muchas cuestiones. Pero claro, es usted el director del Instituto de Estudio de las Adicciones. ¿Por qué se crea este instituto y cuáles son esas tareas en las que ahora mismo estáis inmersos trabajando dentro de él?
Pues este instituto se crea en base a una situación que se dio de facto y era el hecho de que profesionales de nuestra universidad de distintas orientaciones llegamos a la conclusión de que teníamos que trabajar conjuntamente para poder aportar a la sociedad o intentar aportar soluciones en todos los campos relacionados con las adicciones, desde su prevención, tratamiento, educación, etcétera, etcétera. ¿Por qué era así? Pues porque veíamos quizá cada uno desde nuestro punto de vista concreto y específico no estábamos siendo suficientemente efectivos. Y sin embargo que era una riqueza enorme el contar con puntos de vista complementarios. Entonces, esto surgió a raíz de una reunión que se hizo en nuestra universidad, organizada por el profesor Antonio Piñas, que es un antropólogo y que ahora es secretario del instituto, y que él promovió una reunión en relación con las adicciones, a la que luego vino otra, también organizada por Juan Ignacio Grande, otro compañero, dentro de la bioética y adicciones, y nos juntamos allí, los que estudiábamos los problemas desde un punto de vista biológico, ellos que aplicaban otro punto de vista completamente diferente, psicólogos, etcétera, y claramente se vio que ese era el enfoque más adecuado. Siempre se ha dicho que es el enfoque más adecuado, el multidisciplinar, pero no siempre se llega a él, y nosotros hemos podido llegar afortunadamente.
Ajá. ¿Y qué tipo de acciones concretas lleva a cabo el instituto para mejorar la prevención, los tratamientos o el futuro de las adicciones?
Pues acabamos de nacer, entonces vamos a ver por dónde tiramos, ¿no? Pero en principio ya estamos proponiendo cursos para profesores de secundaria y estudiantes del máster de secundaria para que conozcan las adicciones con cierto detalle y puedan aplicar ya desde la propia escuela pues estos conocimientos a nivel sobre todo preventivo en este caso, ¿no? Y para este curso, por ejemplo, que estamos montando para el mes de enero, pues contamos con psiquiatras, médicos, antropólogos, psicólogos, biólogos. Es decir, estamos ya transformando, o sea, estamos realmente poniendo en marcha esta filosofía de trabajo, que creemos que es la única que puede ser útil en un campo tan transversal como son las adicciones, en donde pues nos encontramos muchísimos ángulos que debemos de tener en cuenta, ¿no?
Y justamente para hablar de eso, en ese estudio de las adicciones, ¿qué datos podríamos, así de manera sucinta, lo más destacado, podríamos destacar en cuanto a las adicciones en un país como el nuestro? ¿Cuál es nuestra situación y si estamos en la misma línea que otros países de nuestro entorno, de Europa, por ejemplo?
Sí, yo creo que estamos en una línea muy parecida. La situación es dentro de los países que estamos en el mismo nivel socioeconómico, pues es más o menos semejante. Algunos tienen más consumo de unas sustancias, otros más dependencias tecnológicas, pero en principio no hay grandes diferencias. Los problemas son los mismos. Desde el punto de vista de consumo de sustancias tenemos un problema muy grande con el alcohol en los adolescentes, las drogas de siempre en las edades adultas, el propio alcohol como droga ilegal, los psicoestimulantes, la cocaína, etcétera. Los opiáceos son menos importantes hoy en día en nuestro medio, aunque aquí no ha ocurrido. Ayer habló el profesor Chivato de la epidemia de opioides en Estados Unidos. Aquí no la hemos tenido, pero hay que tener mucho cuidado con los medicamentos, con determinado tipo de medicamentos y en concreto los opiáceos por este problema. Y luego pues con las nuevas tecnologías, la adicción al internet, el juego. Pues nosotros vamos a poner en marcha con el Hospital 12 de Octubre, ahora mismo, dentro de muy poco, un estudio en relación con el juego problemático y los trastornos por juego. Son como dos estadios. En todo este tipo de problemas adictivos tenemos el uso, el abuso y la adicción, ¿no? pues también en el caso de del juego hay esa transición. Se pasa desde un uso esporádico, que no tiene por qué ser patológico, a un uso problemático y a un trastorno por juego, que es el trastorno adictivo. Bueno, pues vamos a estudiar factores que relacionan, vamos, que confieren vulnerabilidad desde distintos puntos de vista en ese sentido, y vamos a estudiar, por ejemplo, qué relación tiene el trastorno por juego con el consumo de alcohol, no solamente en las personas que consumen, sino en los hijos de estas uh-huh. personas. O sea que realmente el juego es algo, el juego online, sobre todo la gente joven, que nos preocupa mucho.
Estamos hablando, claro, de esos estudios, pero claro, para estudiar se necesita de manera muy especial, más allá de los datos que nos puedan dar las estadísticas, tratar a los sujetos adictos y a los familiares, entiendo. Y claro, eso es una gran dificultad, porque lo primero que tiene que pasar para poder entrar a tratar a una persona adicta es que esa persona reconozca que es adicta a una sustancia o a un comportamiento.
Es absolutamente fundamental que se produzca ese reconocimiento para poder actuar. Una persona que no reconoce, que no es capaz de reconocer o no quiere reconocer que tiene un problema de tipo adictivo, es una persona en donde es muy difícil poder actuar de alguna manera, ni desde la familia, ni desde las instituciones sanitarias, ni desde ningún otro sitio. Es importantísimo que el sujeto reconozca ese problema, que lo vea, que vea que, por ejemplo, que no ha dormido porque ha estado usando el móvil hasta altas horas de la madrugada y que al día siguiente está hecho polvo, o que no ha tenido relación o no se habla con su madre porque realmente ha priorizado salir a consumir alcohol con otras. O sea, las adicciones, lo fundamental es que el individuo es esclavo de esa situación y sacrifica todo lo que normalmente está alrededor de su vida en relación con la búsqueda, digámoslo así, el consumo, en el caso de que sea también una sustancia. En definitiva, el obtener las recompensas asociadas al objeto que está generando o la situación que está generando su adicción. Entonces, cuando el individuo se da cuenta de eso, en ese momento es la situación en donde se puede actuar de una manera un poquito más efectiva.
Y para conseguir que el individuo reconozca su adicción, ¿cómo hay que trabajar? Porque entiendo que no solamente, en fin, estarán los médicos de familia cuando hay una adicción a alguna sustancia y se está observando, pero entiendo que también desde el mundo de la psicología, de la familia, de los amigos, para intentar reconducir o conducir a ese individuo a aceptar su situación y empezar tratamiento.
En efecto, hay que actuar desde todos esos niveles, sobre todo con información y con apoyo, y en ese sentido nuestro instituto reúne, por ejemplo, personas que trabajan con la familia. Hay personas que pertenecen también al Instituto de Estudios de la Familia de nuestra institución, del Instituto de Humanidades, a todos los niveles, sobre todo a nivel informativo, educativo, hay que actuar para que podamos luego ser efectivos a la hora de encarar las adicciones. Y eso es la filosofía fundamental que tenemos desde el instituto. El dar herramientas a todas esas personas que, bien desde la familia, la escuela, el trabajo, etcétera, van a tener relación con una persona que tiene un problema adictivo y le facilite de alguna manera el reconocimiento de esa situación y la actuación en consecuencia.
Ajá. Pues, profesor Luis Fernando Alguacil, ha sido un placer conversar con usted sobre este asunto. Tendremos oportunidad de seguir hablando de otros aspectos, otras cuestiones, otros estudios dentro de la propia actividad del Instituto de Estudio de las Adicciones, y por tanto sepa que esta es su casa. Hoy tenemos que poner aquí el punto final, pero en fin, que contaremos con usted.
Pues muchísimas gracias y encantado de volver por aquí en cuanto creáis oportuno.
Fenomenal, lo haremos. Muchísimas gracias. Un placer.